Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
He dicho 9:30 porque es la hora que tenemos exactamente aquí, en Israel. Hora menos en la península, 2 horas menos en Canarias. Lama, todo tuyo.
Bueno, que lo ha abordado, que son las 8:30 aquí, que lo que le interesa, como tú bien dices, en Canarias 1 hora menos. Hay que destacar que a lo largo de este fin de semana los 3 grandes han ganado, pero los 3 han sufrido. El Madrid ganó 1-0, el Barça ganó 2-1 y el Atlético de Madrid ganó 1-0. En los 3 partidos ha habido polémica con los árbitros. Gil Manzano con el Barça, de Burgos Bengoechea con el Atlético y Munuera Montero en ese Getafe del Real Madrid. Ayer, el presidente de los árbitros, Fran Soto, a la salida del Coliseum de Getafe, le preguntaban por el arbitraje de Munuera Montero y las decisiones que había tomado en el chiringuito.
Para mí sí, pero bueno, eso lo decidirá la comisión técnica cuando lo analice, pero bueno, creo que el arbitraje en general ha sido muy bueno.
Un manotazo claro en la cara, ¿usted cómo lo ha visto la jugada?
Lo vi en directo, en la repetición no lo he visto muy bien porque la televisión está un poco lejos, y bueno, en directo yo creo que está bien arbitrado, pero repito, esto se analiza luego por parte de la comisión técnica y
muy bien.
Y se toman decisiones oportunas. El árbitro es un árbitro experimentado que siempre está tranquilo.
Bueno, pues respaldo absoluto, me imagino que no solamente para Munuera Montero, sino también para De Burgos Bengoechea y para Gil Manzano. Todo lo que hablaba bien Munuera Montero, o mejor dicho, Fran Soto de Munuera Montero, me imagino que no hablaban tan bien en el vestuario del Getafe, porque Gema Santos, ¿continúan cabreados y enfadados con el árbitro?
Pues están enfadadísimos, Manolo. Primero te voy a hablar del gran protagonista del partido, de Niom, que según hemos podido saber, niega que le tocara la cara a Vinicius, como dice el árbitro, y espera que el colegiado sea igual de riguroso con otros equipos. Adrián Liso denuncia que Munuera ni siquiera quería hablar con ellos. Kiko Femenía cree que todo lo pitaba a favor del Madrid y ninguna de las 2 expulsiones para él es justa. Y además de con el árbitro, los jugadores también están muy molestos con Vinicius porque sienten que les faltó el respeto. Escucha Juan Iglesias anoche en los micrófonos de Tiempo de Juego con Joseba.
Son palabras que faltan el respeto, que bueno, tampoco quiero decirlas porque por mi parte son cosas que quedan en el campo, que él debería hacer una autocrítica, mejorar eso y le va a venir bien a él.
No serán insultos, sino es que a Vinicius lo hemos visto muchas veces pues decir qué malo sois, yo tengo 2 Champions, vais a segunda, cosas estas.
Bueno, pues son cosas del estilo, no estás muy lejos.
Bueno, pues eso es lo que decía el central del equipo azulón. En el Madrid cierran fila Miguel Ángel Díaz con Vinicius, que vuelve a estar en el ojo del huracán.
Sí, en el Madrid se piensa que la expulsión de Niom es justa y no se entiende muy bien todo el revuelo que se ha montado con esa acción. Ningún futbolista habló en zona mixta y sí dio la cara a Xabi Alonso, que valoró la buena actuación de Vinicius pese a que fue suplente por tercera vez esta temporada. El brasileño provocó 2 expulsiones y para Alonso fue decisivo saliendo desde el banquillo.
El desequilibrio que ha generado, las tarjetas que han provocado los cambios y que luego también a raíz de ahí ha venido la ventaja y al final es eso, que todos sepan que pueden ser importantes.
Bueno, pues Vinicius evidentemente que fue el que marcó el devenir del partido, un Vinicius que incluso la tuvo con Bordalás.
Vinicius se ha dirigido a mí diciendo que muy buen cambio y entonces yo le he dicho que se fuera para adentro y luego vino Bellingham a decirme que yo tenía que estar en el banquillo. Digo, tú juega y no hables tanto. Pero creo que Vinicius no tiene que venir a provocar y a decirme el cambio, muy bien el cambio.
Para ti, ¿quién tiene más culpa en esa expulsión? ¿El árbitro o Niom por hacer eso?
Bueno, el cuarto que le ha dicho roja, le pone la pierna. Vinicius se toca la cara, bueno, simulando una agresión y es aparatosa, pero para mí no es roja.
Bueno, pero esa es la misma pregunta que le vamos a hacer a Pedro Martín. Pedro, la jugada de Niom y de Vinicius, ¿fue roja para ti?
Pues creo que con la amarilla era suficiente. ¿Es una agresión? Creo que no. ¿Es una ocasión manifiesta de gol? Evidentemente no. ¿Que es una forma muy expeditiva de cortar el avance de un contrario? Sí. Que si en el fútbol hubiese una tarjeta naranja, sería naranja, sí. Pero en el fútbol, de momento, no hay tarjetas naranjas. Con lo cual, si tienes alguna duda, como siempre digo, mejor no expulsar. Porque en el fútbol español las expulsiones a veces son muy baratas, como creo que fue el caso de ayer con Niem.
Bueno, pues atención, porque dejamos a Munuera Montero y nos centramos en Gil Manzano. Ya saben que expulsó a Hansi Flick al final del partido y que este respondió cuando marcó Araujo el 2-1 con unas butifarras. Ayer Laporta, a esos cortes de mangas, le ponía humor del suyo.
Hoy estaba un poco dolido porque decía que no era propio de él este gesto tan catalán que es la butifarra. En cualquier caso, yo le dije que tenía mucho estilo haciéndola, todo se ha dicho. Lo que yo critico de lo que pasó ayer es que le enseña la tarjeta amarilla, mantiene la mirada al entrenador para ver cómo reaccionaba. Aquello que dicen, le fue a buscar. Bien, pues desde aquí un aplauso para el Hansi. Pese a ser germánico, es muy sensible. Lo hemos de tener motivado.
Bueno, Laporta que arengaba en el día de ayer a las masas para apoyar a Hansi Flick, pero me da a mí Víctor Navarro, que hoy el técnico alemán se ha arrepentido cuando se ha visto en televisión, ¿no?
Sí, está tocado, está muy muy arrepentido. Lo decía Laporta ayer, que está tocado. No le gusta la imagen que proyecta al mundo Hansi Flick, aunque el presidente le felicita por ese estilo haciendo la butifarra. Hansi Flick no piensa igual, se avergüenza de ello. No le gusta que su nieto, por ejemplo, lo vea en la tele. Es consciente de que su imagen ha salido por todas partes y reconoce que en Alemania era diferente, porque en Barcelona Flick se ha vuelto más emocional.
Para ser claros, no estoy más nervioso. Quizá mis emociones no son las mismas que antes. Ahora tengo más emociones. Este club igual me ha cambiado completamente. Cuando me veo en la tele, no me gusta. Para ser honesto, no me gusta. Y no me gusta que mi nieto vea así a su abuelo. Así que igual tengo que cambiar mi comportamiento.
Bueno, lo más normal es que le caiga un partido por doble amarilla, pero Fouto, la pregunta que todo el mundo se hace es ese corte de manga, esos cortes de manga, el mantenerse en la bocana de vestuarios, ¿puede significar que entre comité de competición de oficio para sancionar más al técnico alemán?
Bueno, como poder, Manolo, puede, pero no lo va a hacer. No es costumbre del Comité de Disciplina de la Federación entrar de oficio en este tipo de situaciones. Solo sanciona si viene en el acta o si hay una denuncia previa. Así que Hansi Flick solo le caerá un partido de sanción. Se perderá el clásico por la expulsión, ya que Gil Manzano no recoge en el acta ni las butifarras ni que siguió en el terreno de juego una vez expulsado.
Ya saben ustedes que esto va por barrios. Cuando te favorecen, todos callan. Cuando te perjudican, levanta la voz. Por eso, Gil, parece que Laporta se sintió perjudicado el otro día.
Sí, porque estaba por medio Gil Manzano, que atesora, con la de Flick el sábado, 12 tarjetas rojas pitándole al Barça en 44 partidos. Messi, Suárez, Lewandowski, Chesney o Piqué ya cayeron antes en las garras del árbitro extremeño. La expulsión del técnico en puertas de visitar Chamartín enciende aún Laporta, que con menos humor y en plena asamblea de compromisarios tiró del viejo discurso de la conspiración contra el Barça en forma de mano blanca.
¿Piensan que hay mano blanca?
¿Piensan que hay mano blanca detrás de las actuaciones como la de ayer?
¿Qué piensan ustedes?
¿Qué piensan ustedes?
Mano blanca.
¿Mano blanca?
Sí.
Si no hay. Se sí, parecería sembla, mucho.
Senyor ens expulsa,
este señor ha expulsado prácticamente a todos nuestros jugadores que destacan.
Y claro,
tiene un currículum con nosotros que tela. La gente cuando pita él está sensibilizada. Hacemos el esfuerzo de pensar.
Vamos,
que no
rajada pasa, con gracia, con chiste, pero rajada con todas las letras. Y claro, el tercero de los grandes que falta por hablar es el Atlético de Madrid. A él le pitaba de Burgo Bengochea, márcale Baena, lo celebran los Atléticos, se va a poner el balón en juego y de repente le llama al VAR. ¿Y qué ocurrió a Abel Madrigal?
Que anuló el gol. El entrenador del Atlético de Madrid no entendió que se anulara el gol de Alex Baena en el VAR, que suponía el 1-0 ante Osasuna. El Cholo mostró su descontento ya en el campo con gestos de incredulidad, primero hacia el árbitro y después hacia sus propios compañeros. Ni la victoria final alivió su sensación de desconfianza para con el colegiado. Algo que posteriormente también señaló en rueda de prensa.
Hay tres personas que lo están viendo y decidieron lo contrario a lo que pensamos todos.
Bueno, vamos a ver. Con este panorama, todo el mundo rajando de los árbitros, dime la verdad, Juan Gato, ¿quién tiene que temer más al árbitro del Clásico del domingo? ¿El Madrid o el Barça?
Pero Manolo, si la parte neutral de este Clásico, que sea el Atlético de Madrid, va a resultar perjudicada, pase lo que pase. Tanto si beneficia al árbitro al Madrid, como si beneficia a los de Flick, al Barcelona. Porque al final esas decisiones perjudican a un tercero. Vamos a ver, Fouto, tú no puedes poner, tienes influencia en el CTA, mete un árbitro que haga perder a los dos para que Simeone saque beneficio de este clásico. Ahora bien, en serio, Manolo, lo normal es que haya mangazo a favor del Madrid. Así que ni negrera ni gaitas. El Barcelona, que sea de los machos, porque lo normal es que haya mangazo en el Bernabéu.
Bueno, y no se piensen ustedes que solamente rajan de los árbitros los que van arriba. Aunque bueno, el Elche también va arriba y Cristian Egea, Sarabia también tenía cabreo con el árbitro de su partido.
El enfado es monumental por parte de la afición del Elche y también del propio entrenador Eder Sarabia en sala de prensa. No se explica cómo es posible que no se pitase mano clara y expulsión sobre Vivian después de cortar una jugada manifiesta de gol. Así lo explicaba el técnico del Elche, que pide más vista.
El VAR está bien para que nos ayude, pero hay que arbitrar en el campo. Entonces, o pita falta o por lo menos pita amarilla. Pero algo de esas dos cosas tiene que ver. Si tú ves falta de André, que no hay, porque es un contactito de nada, pitas falta. Y si no ves ese contacto, tienes que ver la mano, porque una de las cosas importantes que tienen que tener los árbitros es vista.
Bueno, pues prepárense, porque ahora vamos con el otro tema del fin de semana. El plante de los jugadores.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Bueno, ya lo saben, 20 de diciembre en Miami, Villarreal, Barça. Hay muchas preguntas. Una, ¿se adultera la competición? Casi todos dicen que sí. Dos, ¿van a recibir pasta todos los equipos de la liga? Ayer Laporta hablaba.
Es guanyaran diners per la Miami.
Ganaremos dinero por Miami,
sí. Uns diners que
serà un dinero que la liga ingressarà.
Ingressarà uns diners
que beneficiarà també al resto de clubes.
Però el Villarreal i el Barça.
Però el Villarreal i el Barça nos beneficiarà més per ser los dos clubes que iremos allá a jugar.
Bueno, lo que sí parece claro que el sindicato de futbolistas ya lo dijo, estaba en contra del partido y que este fin de semana ha habido desplante de los jugadores. Arauz, cuéntame por qué. Desde el viernes al domingo por la noche hemos visto diferentes secuencias, ¿no?
Sí, Manolo, la jornada comenzó el viernes con la protesta clandestina en el Oviedo Español, que no se vio en televisión, pero que sí que se escuchó, por supuesto, en la cadena COPE. Durante el fin de semana continuaron los plantes, aunque la realización televisiva optó por planos genitales y muy lejanos, y cuando más claro se vio fue en el encuentro entre el Getafe y el Real Madrid, donde sí se vio claramente el parón de 15 segundos, aunque eso sí, apareció en pantalla el cartel Compromiso con la Paz.
Vamos con los equipos que, en teoría, no se solidarizaban con este tema, por lo menos la AFE no quería involucrarlos. El Barça, Edu Badía, esa plantilla, ese vestuario, ¿por dónde respiraba?
Bueno, el vestuario se desmarca de la protesta de los jugadores de este fin de semana. Es actor principal del partido de Miami. Es el caso de Pedri, que tras el partido contra el Girona aseguró que no estaban dentro de ella. Es cierto que el Barça se quedó inmóvil durante esos primeros segundos del encuentro y así, de esta manera, explicaba el porqué de esta controversia en Montjuic.
Bueno, nosotros no estábamos dentro de eso, ya salió en un comunicado, pero bueno, creo ya que teníamos que hacerlo por el respeto a nuestros compañeros de profesión.
Los otros profesionales que tampoco estaban involucrados en este tema, los del Villarreal, ¿qué dicen ellos y el club, Juan, igual?
Pues en el Villarreal, Manolo, no estaban de acuerdo en ningún tipo de protesta, como ya contamos el pasado viernes, pero obviamente respetan el derecho de los jugadores a manifestar su postura sobre el partido de Miami.
Y aquí los dos grandes que se enfrentan, la AFE y la Liga. ¿La Liga por dónde respira Fautó?
Bueno, la Liga, según ha podido saber la cadena COPE, ha mandado una carta a Javier Tebas, a David Zaganzo, donde reiteran que han enviado toda la información del proyecto, excepto lo estrictamente confidencial, ya que consideran que hay datos que no guardan relación con la situación laboral de los futbolistas. La Liga ha convocado de urgencia para el próximo viernes una comisión paritaria con AFE y terminan asegurando que una vez hagan una valoración de los daños causados de las protestas de los jugadores de este fin de semana, llevarán a cabo las medidas legales oportunas.
¿Y la AFE qué comenta, Gemma?
Pues sí, fuentes de AFE han confirmado a la cadena COPE que están muy orgullosos de los jugadores, que a pesar de las presiones que han tenido, decidieron la protesta y la han llevado a cabo. Y te cuento que cuando acabe luego la jornada van a volver otra vez a hablar con todos los capitanes para definir los siguientes pasos que van a dar y sobre la mesa la reunión pendiente que tienen sindicato y patronal, o sea, AFE y Liga. La Liga dice que se reúnan este viernes 24. AFE dice que no, que sea el miércoles 22 y ahora están esperando la respuesta de la Liga a esa fecha.
Bueno, y la pregunta que le hacemos a la parejita es, ¿qué piensan? ¿Si este plante del fin de semana va a servir para algo o es una pérdida de tiempo?
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja. I'm so-
Pues venga, arráncate tú, Tomás Guas. ¿Esto va a servir para algo o es una pérdida de tiempo?
No, hombre, hijo mío, estamos aquí hablando de ello. Claro que sirve. El famoso CSD dice que está esperando no sé qué informe para posicionarse. Sin los futbolistas, esto era otro trágala. Y la decencia del fútbol español, querido, tan golpeada desde lo de Negreira, pues ha sufrido una sacudida. Oye, si hay jugadores del Barça que admiten que eso adulterará la competición. Mira, el sábado en el Bernabéu, cuando salga el Barça a calentar, el Bernabéu tiene que aplaudirle por Ter Stegen ausente y por De Jong, que ojalá esté en el partido, que no se lesione el muchacho, ¿no? Esto, entre fariseos, habita gente de bien.
Emilio, ¿tú por dónde respiras?
A ver, Manolo, en serio, de verdad, o sea, esto yo creo que es una pantomima, no sirve de nada. O sea, los futbolistas que son los únicos que tienen, pueden detener el calendario, que pueden detener estas zarandajas, que pueden, esta manipulación de la liga jugando en Miami, un partido que debía jugarse en Villarreal, con el ambiente de Villarreal, esto todo tienen que pararlo de verdad, no tienen que hacer estos gestos no salen ni por la tele, Manolo, ni por la tele salen. Es que es increíble, tienen que hacerlo en serio, hombre, y pararse de una vez, que son los únicos que pueden.
Pero claro, amigo, ahí van premios, va dinero, va muchas cosas.
¿Y los copenautas que te han dicho a ti, Juan Torrejón, que lo has preguntado?
Pues hemos hecho esa misma pregunta en nuestra cuenta de x@deportescope y un 86% de los copenautas lo consideran una pérdida de tiempo, mientras que el 14% piensa que va a servir de algo.
Mañana es Champions.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana tenemos tiempo de jueves de las 6:30 porque a las 7:45 juega el Barça con el Olympiacos. La última hora de bajas del equipo blaugrana, ¿por dónde va Elena Condis?
Flick no recupera a nadie, ni Ferran ni Rafinha están listos. Su objetivo, el clásico, es duda Christensen, hoy estaba con malestar. En total, 7 bajas, sobre todo en ataque. Rafinha, Ferran, Lewandowski, Olmo, también la portería Joan García. La buena noticia, Fermín ya está listo para ser titular en el vestuario del Barça. Son conscientes que están lejos de su mejor nivel y que mañana debe ser un punto de inflexión antes del clásico. Habla Fermín.
Ahora no venimos a lo mejor con las sensaciones que nos gustaría, pero al final queda mucho tiempo, mucha temporada.
Ha llegado el equipo griego con Mendilibar como estrella, Víctor Navarro, ¿y con qué noticias?
Sí, y ahora llegan hacia su hotel de concentración tras entrenar en Montjuic, 2.700 griegos, como dice, los lidera Mendilibar, vienen de ganar en Liga 0-2 con su 9, el Cavi marcando un doblete, un Mendilibar que asegura que el líder del Barça es Hansi Flick, al que le da este consejo.
Últimamente estoy más calmado, pero también me han expulsado unas cuantas veces, o sea que yo no sé, a él igual la edad le hace ser más caliente, a mí me ha apagado igual un poco más, antes también era de los que me echaban, depende de muchas cosas.
Bueno, ¿eh? Y cuando acabe este partido a las 9, el Arsenal recibe al Atlético Madrid, ya está en Londres el equipo rojiblanco y también los enviados especiales de la COPE. Ruiz, noticia de los atléticos.
Bueno, el Atlético de Madrid se entrena en el Emirates Stadium desde las 7:30 y ojo porque ahora mismo me está llegando desde dentro del club una información, se han tenido que ir los jugadores después del entrenamiento al hotel a ducharse porque no había agua caliente. Están indignados en la expedición rojiblanca por esta circunstancia, un cholo que no va a poder contar con Johnny Cardoso, que se quedó en la capital de España, pero sí con Nico González, recuperado de ese golpe en la cabeza. Han comparecido antes del entrenamiento Julián Álvarez y el propio Cholo Simeone, al que se le ha preguntado si mañana le podría valer el empate.
Y bueno, si sería como la vez pasada, cual comentaste ya dos veces vos, la verdad que diría que sí, porque jugamos con 10 durante 85 minutos.
¿Y de los ingleses, Rubén, qué contamos?
Tiene Mikel Arteta las bajas de Havertz, Gabriel Jesús, Madueke y Martin Odegaard, aunque recupera a Ben White y a Incapié. Ninguna de las ausencias influyen en el once de gala, en el que van a estar Martí Zubimendi, Declan Rice, Mikel Merino, David Raya en la portería y Gyökeres en la punta del ataque. En la previa del partido, esto decía el entrenador del Arsenal.
Creo que estamos en un momento bueno, pero luego vamos a enfrentarnos a otro rival que nos va a exigir muchísimo y mañana vamos a tener que demostrar que estamos en el mejor momento.
Bueno, y hay que decir que mañana hay otro partidazo porque el Villarreal recibe al City de Guardiola con noticias de los de Marcelino, Juan Igual.
Pues en el Villarreal son bajas por lesión Logan Costa, Canguala y Foyth. Van a volver al once los Pepe, Gueye, Cardona y Mourinho, que no jugaron ante el Betis en Liga. Y Marcelino recupera a Mikautadze. Por cierto, antes del partido, Rodri va a recibir la insignia de oro del Villarreal. Marcelino hablaba esta tarde así de la racha de Haaland, que lleva 11 partidos marcando.
Si digo que es el mejor 9 que existe en la actualidad en el mundo, no descubro nada. Bueno, jugamos contra ese tipo de futbolistas, jugamos contra ese tipo de equipos. Estos jugadores lo han ganado.
Bueno, han ganado estos jugadores porque vienen de la mano de un técnico ganador, Guardiola, que vuelve a España. ¿Y qué ha dicho Rafa Villarejo, los del City?
Bueno, a las 6 de la tarde ha aterrizado en el aeropuerto de Castellón con las bajas del central Kuzmanov y sobre todo la del Balón de Oro, Rodri Hernández, con molestias en los isquios, como decía ahora Juan. El español tendrá un homenaje en la previa por su pasado en el Villarreal. Guardiola precisamente hablaba de Rodri, está convencido que volverá el mejor, el Balón de Oro.
Si estuviera bien lo alinearía casi cada día, pero es la situación que está. Todo el mundo lo sabe, cuando tienes una lesión tan grave como la tuvo, el año siguiente siempre tienes...
Que se recupere cuanto antes el espectáculo mañana a partir de las 6:30 en el tiempo de juego de la Copa, y el miércoles dos partidazos. Juega el Madrid con la Juve. Miguel Ángel, ¿qué flash damos de los blancos?
Alexander Arnold ha completado parte del entrenamiento, puede ser novedad en la convocatoria, al igual que Mendy, Carvajal, Hausen y Ceballos. Van a intentar llegar al Clásico. Mañana pruebas en el sóleo derecho para Álava.
El Atleti se las verá con el Carabas. Peña, ¿con qué noticias?
Pues sin más bajas que las de larga duración. Esto es Geray, Paredes y Eguiluz. Los hermanos William, suplentes ayer en Elche, recuperarán la titularidad ante el Carabas. Otra de las novedades será Paredes en defensa. El equipo rojiblanco se entrenará mañana en el Zama a las 11 de la mañana.
Eso es Champions, pero hoy hay Liga a la vez Valencia, partido que comienza en unos minutos. Arrillaga, ¿con qué noticias en Mendizorroza?
Vamos a ver cómo le siente al Deportivo a la vez el parón después de haber hecho el mejor partido de Liga justo frente al Elche. Por eso no tiene cambios en el 11 hoy Coudet. 4 cambios tiene el Valencia, que necesita puntos porque solo ha conseguido 8 de 24. De momento va llegando la gente, se riega el campo, los jugadores en el vestuario a las 9, este a la vez Valencia.
Otro equipo de Valencia tiene noticia. Pedro Zamora, ¿qué le pasa a la estrella Carlos Álvarez?
Y son buenas porque la lesión de Carlos no es grave, sufre un leve esguince en el tobillo derecho y aunque no es segura su presencia el domingo en Mallorca, podría estar listo la semana que viene.
Hablando de fútbol, Cádiz-Burgos ha empezado a las 8:30, se ha movido el marcador Rubén López.
Sí, Manolo, estamos en el minuto 20 de la primera parte, acaba de marcar un golazo Javi Ontiveros para el Cádiz, un lanzamiento desde fuera del área que adelanta el equipo cadista, lo ha hecho hace apenas unos minutos. Corre ahora el minuto 21 de la primera parte en Carranza, Cádiz 1, Burgos 0.
¿El equipo de la jornada, Pepe Torrente, cuál es?
Cultural Leonesa, 0-5 al Zaragoza, 3-3 triunfo de la temporada. La llegada de Ziganda ha mejorado al equipo y mete una profunda crisis a su rival, que es colista.
Precisamente su rival es noticia, Zamora, nuevo inquilino para el banquillo Mañó.
Nuevo cambio de entrenador en el Real Zaragoza. El efímero Emilio Larraz vuelve al filial y se hace cargo del equipo Rubén Sellés, que firma por lo que queda temporada y otra opcional. Valenciano de 42 años ha llevado a cabo casi toda su carrera en Inglaterra, en clubes como Southampton, Reading, Hull City o por último el Sheffield, donde fue cesado hace un mes tras perder los 6 partidos disputados. Mañana dirigirá su primer entrenamiento y debutará el sábado en el Molinón ante el Sporting.
El sonido que te quedas, Pepe.
De la afición del Málaga, derrota 2-0 en Leganés, no están cumpliendo las expectativas y hubo tensión al final con los jugadores, según sonido captado por 101 Televisión.
Bueno, queda claro hasta dónde están los del Málaga y la figura que señalas.
Agus Medina, del Albacete, marca el gol que da 3 puntos en Castellón, 6º de la temporada, para compartir pichichi con los jugadores del Racing de Santander, Andrés Martín y Jeremy Arévalo.
Parecía el Tenerife en primera red que era, vamos, imbatible, pero Fer, justo, hay un equipo que es el equipo de la jornada, ¿no?
Unionistas de Salamanca, Manolo, arrancaba la jornada en descenso, visitaba al líder invicto al Tenerife y le endosó un 0-2 para salir de la zona roja.
¿El sonido por dónde lo has encontrado?
Lo protagoniza Nico Enyala del Antequera. El equipo consiguió su primera victoria en casa y el extremo se acercó a la grada de animación, cogió el bombo y se convirtió en uno más.
¿Y la figura quién es?
Me quedo con Álvaro García, delantero del Mérida. Firmó un hat-trick en la victoria de su equipo y ya acumula 6 goles en lo que llevamos de temporada.
Por cierto, Juanfran Cruz, este fin de semana ha habido lío en Segunda Federación entre los ultras de Las Palmas B y el Alcalá. ¿Qué ha pasado?
Se produjo un control de alcoholemia en el estadio de Gran Canaria en la grada naciente, en la zona de animación, tras los incidentes ocurridos por la mañana entre ultras de la Unión Deportiva Las Palmas y del Alcalá. Con la nueva ley del deporte, a los que dieron positivo se les impone una multa y se les retira el abono del club. Tras este hecho, en solidaridad, todos los que estaban en la grada de animación abandonaron el estadio.
Me confirma ya, Viles, que estaban concentradas las Chicas del equipo español con Jenny Hermoso como gran noticia y Teresa Vasallo, ¿qué destacamos en la Liga F?
Que el Barça continúa invicto después de ganar a la Granada por 2-0. Además, el Real Madrid goleó al Eibar y se pone segundo con los mismos puntos que la Real Sociedad. Por su parte, el Atlético empató contra el Depor y ha caído al cuarto puesto, en descenso están Dus Logroño y el Levante.
¿Qué noticia, Bruno, me das internacionales?
Venga, rivales de los españoles en Champions. El Olympiacos, que visita al Barça, viene de ganar 0-2. El Arsenal, rival del Atleti, sumó su quinta victoria. El City, rival del Villarreal, ganó 2-0. Ojo a la Juve, rival del Real Madrid, que llega al Bernabéu sin conocer la victoria en los últimos 6 partidos. El Athletic Club va a recibir al Karabaj, que se ha puesto líder en su liga.
Ya tenemos equipo para la Copa Davis.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Ángel García, ya tenemos equipo para ganar la Copa Davis.
Y vuelven nuestros dos mejores jugadores, Carlos Alcaraz y Marcel Granollers, campeones de dos Grand Slams. Se mantienen los héroes de la anterior eliminatoria, Jaume Munar y Pedro Martínez. Ojo Manolo, no está Jannik Sinner con Italia.
Casi nada, los titulares del fin de semana del ACB, ¿cuáles son, Albert Díez?
Primer triunfo del Barcelona, llegó en la tercera jornada en Málaga y frente a Unicaja, 77-83, siguen invictus Tenerife, Valencia y Murcia, no conocen el triunfo, Granada y Girona, y una que te va a gustar, la canasta de la temporada de momento, llega desde Andorra, Rafa Luz del Morabank, triple desde 25 metros para forzar una de las dos prórrogas del partido ante Girona.
Debería valer 5 puntos, por cierto, mañana Parra arranca la temporada de la NBA.
Primero con la ceremonia del anillo de los Thunder como últimos campeones, a partir de la 1:30 recibirán en Oklahoma a los Rockets y a continuación en Los Ángeles, Lakers contra Warriors.
A ver, Carlos Miquel, mójate, ¿va a ganar Verstappen el Mundial de Fórmula 1?
No sé si va a ganar, pero va a llegar a la final en Abu Dhabi y le está temblando ya las piernas a los dos pilotos de McLaren.
Tenemos partidos adelantados de la jornada de Liga de Fútbol Sala, me los cuenta Jurado.
Uno en concreto, partido de Liga adelantado por los compromisos internacionales de Palma Futsal. Quedan 8 para el final en Somos, Palma 4, Noia 5.
Además de todo esto, hay cambios en la lista de España de balonmano por lesión, Luis Malvar.
En los hispanos, de cara a los partidos amistosos ante Suecia, a final de mes ha sido baja Aler Dusebaez por lesión. Le sustituye el jugador del Granollers, Marc Orfiz, que ya debutó con España en el pasado 11 de mayo ante Letonia.
Y me dice Borja González que el Mundial de Moto2 está muy apretado.
Si antes de la carrera de este domingo en Australia de Moto2 decíamos que el Mundial, con los dos primeros separados por 9 puntos, estaba prácticamente comenzando de cero, más hay que decirlo ahora. Quedan 3 grandes premios y Manu González solo tiene 2 puntos de ventaja sobre Diego Moreira. El brasileño consiguió terminar tercero en una carrera ganada por el piloto local Senna Ayus con David Alonso en la segunda posición, mientras que el madrileño solo pudo ser séptimo. Mantiene el liderato, pero solo son 2 puntos con 75 en juego.
Volvemos a Carranza, ¿cómo va ese Cádiz? Cádiz frente al Burgos, Rubén López.
Llegando a la media hora de partido, sigue ganando el Cádiz con el golazo de Javi Ontiveros. Cádiz 1, Burgos 0.
Ya saben que tenemos tiempo de juego con Eri Frade y ahora también tienen la opción de poder escuchar la linterna con Ángel Espósito Verde Israelí a las 11:30. Llega Castaño con el partidazo, sigan aquí en su casa, en la COPE.